www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos y detrás de los controles nada más y nada menos que Mike in the Night. Como jefe de producción nada más y nada menos que José Baloy, el orgullo de San Juan. Y hoy, aquí a mi izquierda, señores, con las bases llenas, completa, nada más que Alfred Álvarez. Alfred, ¿cómo tú estás?
Oye, todo bien, gracias a Dios, y siempre un gusto estar aquí compartiendo con nuestra gente a través de Al Duro y Sin Guantes.
Perfecto, vamos, y tenemos que empezar. Dice que lo que uno desea debe tratar de obtenerlo rápidamente, y lo que piden en Cuba es el fútbol, y tengo entendido que nada más y nada menos que Daguito Valdés se encuentra con nosotros. Así que vámonos inmediatamente con soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, pues regresamos aquí a los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, pero inmediatamente nos vamos para Cádiz, en el viejo continente. Daguito Valdés, en el otro lado del bejuco. ¿Cómo tú estás, Daguito?
Todo bien, Chambi. Un saludo para ti, un saludo para todo el equipo, el gran team que tiene aquí Al Duro y Sin Guantes. Bueno, ya estoy de regreso en mi ciudad, ya hoy, ahora mismo estoy regresando, acabo de tener 9 horas de viaje, así que estoy recién llegando a la casa, pero siempre estoy disponible para participar con ustedes. Estoy aquí ya en Segovia, en mi casa, para hablar de fútbol junto con todos ustedes.
Si hay algo que tú haces con pasión, es el fútbol. Usted sí, nos pone a nosotros, nos pone dentro de la cancha. Usted no nos saca lo mejor de lo que... ¿Qué tenemos hoy lunes?
Bueno, sobre todo empezar felicitando a todos los fanáticos y seguidores del Fútbol Club Barcelona, que se ha proclamado campeón de la Liga Santander 2022-2023 este domingo, tras la victoria en casa de su máximo rival. Tenían derbi frente al Español, derbi catalán frente al Español, y bueno, pues ganaron allí en el propio estadio de su rival de la ciudad 2-4 o 4-2, pero el Barcelona era visitante. Bueno, eso por supuesto provocó que ya matemáticamente los cálculos no permiten al Real Madrid ser campeón de liga, aspirar a ser campeón de liga. Y por supuesto, y consecuentemente, bueno, pues ahora mismo el Barcelona ya es campeón de la Liga Santander, de la primera división de España. Bueno, pues nada, una liga completamente merecida para el Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo le saca 16 puntos al Real Madrid, gana con 4 jornadas de anticipación, y bueno, perdiendo solo 3 partidos en toda la temporada. Si bien es verdad que el Barcelona no lució del todo correcto en Europa, porque lo eliminaron de la Champions tempranamente, lo bajaron a la Europa League, y en la Europa League también lo eliminaron tempranamente, y fue remontado en las semifinales de la Copa del Rey por el propio Real Madrid, y se quedaron fuera de la final. En la Liga se han sido el mejor equipo sin ningún tipo de duda. Así que eso, primero las felicitaciones para el Fútbol Club Barcelona y para los seguidores, y luego entonces está Chambi, que mañana ya empiezan la vuelta, mañana martes empieza la vuelta de la semifinal. Esta semana se decide los dos finalistas de la competición a nivel de clubes más importante del mundo. Estoy hablando de que mañana martes vamos a tener a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche, hora de España, el Inter AC Milan. Inter Milan AC Milan, que es el derbi de la Madonina, en una de las dos semifinales. Este partido está 2-0 a favor, para recordarle a nuestros oyentes, está 2-0 a favor del Inter de Milan, que ganó a domicilio. Comparten el mismo estadio, pero sí que es verdad que le tocaba ser visitante en ese encuentro, en ese primer partido, donde ganaron con goles de Edin Dzeko y Henry Mkhitaryan. Eso va a ser el martes. Yo creo que en este sentido, en este partido, no hay que detenerse mucho, porque la verdad es que, como ya lo dije, está ganando el Inter 2-0. Yo creo que el Inter está en mejor estado de forma que el AC Milan. No creo yo que el Inter va, que el AC Milan sea capaz de remontarle esa diferencia de dos goles a sus vecinos, a sus eternos rivales. Y bueno, pues yo creo que el Inter, la verdad, Chambi, tengo que decirlo, yo creo que el Inter tiene 8 oportunidades, diría 9 incluso, 9 oportunidades de 10 de pasar a la gran final mañana, si no hay un desastre en el equipo que dirige Simone Inzaghi. Deberían ser los primeros finalistas. Mañana debería ser el Inter el primer finalista. Pero lo que de verdad nos interesa es el partido del miércoles. El miércoles. Imaginen la expectación que hay en Cuba, la expectación que hay en todo el mundo. Que bueno, yo en los tres, he hecho 3 videos en mi canal de YouTube de esta semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City, y los tres, entre los tres videos suman ya más de 150,000 vistas. Eso es una euforia que hay tremenda con este partido, con este choque entre Manchester City y Real Madrid. La ida la empataron 1-1, un partidazo, un partido que ya hablamos aquí en nuestro programa, partido que fue uno de los mejores partidos de la temporada, con goles de Vinicius y de Kevin De Bruyne, 2 golazos, bueno, que dejó la eliminatoria completamente abierta, porque quiero recordar que ahora los goles en casa o fuera ya no valen, es decir, esta eliminatoria está 0-0, y el miércoles se juega en Manchester City, en la ciudad de Manchester, en el estadio de la ciudad de Manchester. Y bueno, pues la verdad es que en este sentido las apuestas van con el Manchester City, pero con una diferencia abismal. Hoy estuve revisando la supercomputadora de Opta y le da 62% de posibilidades de victoria al Manchester City. Le daba, creo, 13% al empate, y solo, bueno, el resto al Real Madrid, que no subía de 15%. Dime.
Daguito, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo, o sea, yo sé que son una fórmula, pero cuál es la fórmula por arriba de que llegan a un 62%, a un 13%?
No, eso no son fórmulas, son algoritmos que tienen programado las diferentes, sobre todo las diferentes casas de apuestas, que son las que manejan ahora mismo todo esto de las probabilidades y tal, pero que miden sobre todo los resultados durante la temporada, los antecedentes, cómo están los jugadores esta temporada, cada uno de los jugadores, que están los números. Entonces hacen como una compilación y bueno, pues llegan a una probabilidad. Pero es que el Real Madrid no cree en probabilidad. Hay una famosísima imagen el año pasado, Chambi, que en el minuto 90-89 la UEFA, la supercomputadora de la UEFA, puso que tenía 99% de posibilidades. En el minuto 89, un partido de fútbol dura 90 minutos, en el 89 la UEFA puso un cartel muy famoso que estaba perdiendo el Real Madrid 1-0 contra el Manchester City, y puso 99% de posibilidades del City y 1% del Real Madrid. Bueno, pues el resto es historia. El Real Madrid en tiempo extra metió 2 goles, le ganó al Manchester City, pasó a la final y fue campeón de Europa. Por tanto, el Real Madrid no cree en probabilidades. El Manchester City claramente sale como favorito, juegan de local. El Real Madrid nunca ha ganado en el estadio de Manchester City, jamás ha ganado en el estadio de Manchester City. Manchester City viene de casi ser campeón de la Premier League, de remontarle al Arsenal, viene en una forma extraordinaria con Erling Haaland, que metió el gol número 36 en la Premier League este fin de semana, rompiendo todos los récords, sus propios récords. Una locura lo que hay con Erling Haaland. Y bueno, pues claro, sale como favorito el Manchester City en ese partido.
Pero bien criticado durante la Copa, ¿eh?
Durante la Copa.
Sí, ahora, en esta competencia, ha sido bastante criticado.
Sí, porque siempre se le exige muchísimo a Manchester City, pero ahora mismo está en un momento de forma extraordinario, la verdad. Yo lo que te quería decir, aquí dale, el pronóstico fácil sería decir que Manchester City va a estar en la final, incluso que va a ganar la Champions League. Es decir, está 0-0 el partido, están jugando en su estadio, pero yo la verdad es que, y lo voy a decir aquí en exclusiva, para casi nunca hablo de las predicciones que hago en mis videos, porque lo que quiero es que la gente vaya a mis videos, pero aquí, por supuesto, esta es mi casa y la doy en exclusiva también. Pues yo predije, me tiré completamente a la piscina sin el tipo de buceo, y yo creo que Real Madrid pasa la gran final contra todo pronóstico. Wow. Pero no contra todo, no, contra todísimo pronóstico, porque la eliminatoria está muy dispareja en cuanto a probabilidades. Ya digo, 15% de probabilidades para el Real Madrid, 65% de probabilidades para el Manchester City de victoria y el resto de empates. Pero yo creo que por historia, por pedigrí, porque el Real Madrid ha mostrado crecerse en los momentos más difíciles, pero no porque uno lo diga así, como un pregón, no, es que lo ha demostrado el año pasado, viene demostrándolo partido contra partido, contra el PSG, contra Manchester City, contra el Chelsea, contra el Liverpool, le ponen los más grandes rivales en la Champions y siempre saliendo como el underdog, como dijimos en la semana pasada, siempre ha salido victorioso. Entonces yo, la verdad es que, aunque sé que es muy difícil y que muy probablemente me equivoque en mi predicción, un video que probablemente tenga más de 30.000 vistas después del partido, yo no importa, yo creo que, yo digo lo que pienso yo, la verdad es que creo que el Real Madrid va a pasar a la final.
Pero, Daguito, la presión va a estar en el Manchester City, la presión total va a estar en
eso. Puede estar a favor del Madrid también.
Sí, la presión, claro.
Pues, la presión estará en Manchester City, entonces para Real Madrid esa parte, ese bloque se lo quitan de arriba.
Sí, lo que pasa es que Manchester City siempre también tiene el único equipo en el mundo que quiere ganar todas las Champions League es Real Madrid.
Pero déjame hacerte una pregunta, sí. Yo quiero que tú me lleves a través de una discusión en una esquina caliente virtual, que de la cual yo me imagino que tú has estado envuelto en muchas de ellas. Okay.
Muchísimas. Intento no participar mucho, pero imagínate tú.
Barcelona ganó la Liga y ahora sale campeón el Real Madrid. Cuando hay una discusión, ¿quién tiene la razón? Cuando te dicen, ¿el Barcelona es mejor que el Real Madrid? No, el Real Madrid es mejor que Barcelona.
Wow.
¿Quién se lleva
no, en este año,
el gato?
Sí, ya sé la pregunta que me hacen. Sí, la pregunta esa me la han hecho, yo creo que muchísima gente este año, y esto ahora mismo me la hacen por Twitter todos los días. Claramente, si el Real Madrid ganó la Champions, ya el Real Madrid ganó el Mundial de Clubes esta temporada, ya el Real Madrid ganó la Supercopa de Europa esta temporada, ya el Real Madrid fue campeón de la Copa del Rey, y si gana la Champions League, por supuesto, es que no tiene color. Es decir, el Real Madrid sería el mejor equipo de la temporada con diferencia, con absoluta diferencia.
A pesar de que
el Barça ganó la Liga. Sí, no, pero, no, pero a ver, en ranking, Champions, para que entiendas, en ranking de
Champions
de,
sí,
competición de clubes, Liga, la Champions es, pero sí, no, la Champions es más que la Liga, claro, pero muchísimo más, de que no solo de la Liga Española, es decir, la Champions es, digamos, la reina de todas las competiciones a nivel de clubes y en el mundo completo, en el mundo entero, entonces ganar la Champions, aunque es injusto, podrías considerarlo injusto, porque la Liga es el torneo de la regularidad, que tienes que estar regular durante todo el año, si no miren lo que le acaba de pasar al Arsenal, que venía con 8 puntos de diferencia durante todo el año y se ha caído en el último tramo de la temporada, pero la verdad es que no, claramente la Champions League tiene muchísimo más peso que la Liga. Ahora, si el Real Madrid cae en el miércoles, bueno, pues eso yo creo que sí, que al final entonces Barcelona habría hecho una mejor temporada que Real Madrid, tengo que decírtelo. Aunque Real Madrid haya ganado la Copa del Rey, aunque haya ganado el Mundial de Clubes, a la Supercopa de Europa, me parece que el campeón de Liga ahí toma ya un nivel distinto, ¿no? Pero si el Real Madrid gana la Champions, bueno, pues un escándalo, además sería bicampeón, sería la quinta Champions de los últimos seis años, es decir, un escándalo total de Real Madrid en Europa. Sería la décimo quinta Champions de Real Madrid.
Ok, vea, ahora una noticia que ha salido de que Laporta está diciendo de que Barca no está lejos de firmar a Messi.
Que van a pelear,
y que van a pelear en contra de los saudis.
Bueno, mira, lo que diga Laporta, discúlpenme que me ría, lo que diga Laporta, yo, permítanme ustedes, con mi experiencia, de muchísima experiencia, yo así, digamos, 35 años en el fútbol, que ocupo desde que tengo 7, 8 años, me parece que lo que está haciendo es claramente ilusionando a los seguidores de Barcelona. Messi, yo no digo que Messi tenga la intención clara de volver al Barça. Ahí vamos a partir de ese punto. Yo creo que Messi prefiere jugar en el Fútbol Club Barcelona incluso por encima del dineral que le están pagando a Arabia Saudita. Pero es que aún todavía la Liga le ha puesto al Barça a vender por encima de los 100 millones para ver, porque para ver si puede inscribir a Messi, para ver. Entonces, yo no veo al Barça vendiendo por encima de 100 millones. Si tiene que venir por encima, 120, 130, 140 millones en verano. Pero Messi no puede esperar a que el Barça venda por 150 millones de euros, claro, porque eso lleva un proceso. Eso no es que voy a vender y ya, y saco. No, no, el Barça tiene que vender rápido, ¿vale? Es decir, tiene que activarse rápido, porque los árabes le están ofreciendo a Messi una cifra escandalosa.
Daguito, ¿cómo tú ves los chances? Alfred Álvarez por aquí, que no te había dado las buenas tardes.
Alfred,
¿cómo tú ves
los
chances? Sí, para mí también. ¿Cómo tú ves los chances de que el Inter de Miami pueda hacer algo con Leo Messi? ¿O tú crees que están todavía más lejos?
Estaría en tercer lugar. Me parece que están en tercer lugar, pero sí están por delante, por ejemplo, de una posible llegada de Messi en Manchester City. Yo veo al Inter de Miami como en un tercer puesto. Yo veo primer lugar, por preferencia de Messi, yo diría que por preferencia de Messi estaría Barcelona, Inter de Miami. Mire, escucha, es decir, en la preferencia de Messi estaría Barcelona, Inter de Miami, y en tercer lugar Al Hilal. Okay. Esa es la preferencia de Messi. Vale, pero Messi es capaz de poner al Barcelona por delante de Al Hilal, porque es el club de sus sueños, se mantendría en la Champions, se mantendría en alto nivel. Ahora, cuando ya pasas al segundo nivel, que el Barça no lo pueda, supongamos que el Barça no lo pueda fichar, porque no limpia los sueldos, porque no activa lo que tiene que activar, entonces ahí, a ver, Messi con el Inter de Milán, con el Inter de Miami lo que tiene es deseo de jugar en Estados Unidos. Él nunca mencionó Inter de Miami, pero se supone que es Inter de Miami, pero él dijo que tenía, que quería vivir en Estados Unidos en algún momento, que le gustaba la MLS, lo dio en una entrevista hace 24 meses, lo dijo públicamente, entonces pues se ha dicho que es el Inter de Miami, pero yo no creo que Messi prefiera jugar en el Inter de Miami, no sé, por 14 millones de euros, no sé si el Inter le podrá pagar, porque sé que hay, por ejemplo, Michael Bradley, que es americano, en el Toronto, cobra 8 millones de euros. Hay salarios altos.
Sí, hay salarios.
Día, Pepe me decía que le iba a pagar 400 mil, pero eso claramente joda.
Hay salarios
muy altos en la MLS. Claro, sí, yo creo que Inter de Miami le puede pagar 14 o 15 millones a Messi.
Sí,
sin ningún tipo de problema.
Que acá ganó como 7 o 8 cuando estuvo aquí. Daguito, nos tenemos que marchar. Prepárate bien esa comidita para mañana el juego. Muchas gracias, señores.
Gracias, un saludo.
Daguito Valdés desde España. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y bueno, pues regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Pepe Campos, Alfred Rodríguez, Alfred Álvarez, Mike y José Balois. Pero vámonos ahora rápidamente para el baloncesto de las grandes ligas, como no le gusta que lo diga señor Balois, pero es las grandes ligas, porque esta es la liga más grande de baloncesto que hay. Y ya tenemos dos semifinalistas. Tenemos en el oeste, tenemos a LeBron James y sus Lakers frente a Denver, y aquí en Miami a Jimmy Butler frente a Boston. Por tercera vez en la final de la conferencia, tercera vez en 4 años. ¿Qué tú crees de esa serie?
No, increíble que se vuelvan a enfrentar estos dos equipos y cómo llega Boston, ¿verdad? Con esa actuación de Tatum en ese juego 7, implantando ese récord, 51 puntos. Esto no lo hizo nunca nadie en la historia de la NBA y lo hace este muchacho. Evidentemente tiene un equipo muy fuerte, los Celtics de Boston, pero Miami es un equipo inspirado. Miami es un equipo que no tiene nada que perder, que nadie contaba que iban a llegar hasta este punto, y eso los puede hacer rivales muy peligrosos para los Celtics. Estamos claros que un equipo donde esté Jaylen Brown y Jason Tatum es un gran equipo, y Miami no tendrá esas dos figuras, pero tiene un Jimmy Butler que es grande, un Bam Adebayo que lo vimos en ese juego contra los Knicks crecerse en los momentos que más lo necesitaba el equipo. Todo lo que hizo desde el punto de vista ofensivo y, por supuesto, la defensa, que siempre ha sido el fuerte de él. Y creo que va a ser una serie extremadamente interesante, aunque las dos series, Chambi, van a estar increíbles, porque nadie contaba con que los Lakers iban a llegar hasta aquí. Y hay un Anthony Davis que parece que se está poniendo los pantalones y se está apretando bien, bien el cinto cuando se pone el pantalón. Tú sabes que él ha sido acusado a lo largo de su carrera muchas veces de... No sé si la palabra es la indicada, pero de flojera, de que es un tipo que a veces ha no fingido lesiones, pero ha exagerado cosas que ha tenido. ¿Te recuerdas aquella vez que le dieron el golpe del brazo y decía, no puedo sentir mi brazo? Y después regresó a jugar. Esta vez salió supuestamente en una silla de ruedas del juego, regresó al juego. Pero yo creo que esta vez ahora sí se ha puesto los pantalones. LeBron James lo ha motivado. Y como yo había dicho aquí hace 2-3 programas anteriores cuando me invitaron, que la química entre ellos parece estar diferente. Incluso una de las primeras cosas que hizo LeBron cuando ganaron fue abrazarlo y empezaron como a hablar. Y ellos se ve que tienen un plan, se han trazado un plan, lo están siguiendo, y es increíble ver a un LeBron James con la edad que tiene, cómo lució en esa serie contra Golden State. Pero los Lakers tienen otros factores grandes también que han influido. Reeves ha hecho una excelente serie. Y la defensa del equipo estuvo de verdad a una altura increíble. Para ganarle un equipo como Golden State, esa era la única forma que tú podías hacerlo, ¿no?
No, sin duda.
Klay Thompson no apareció. Nunca apareció en el juego. Horrible el porcentaje de uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA.
Yo lo que creo... Mira, lo digo y lo vuelvo a repetir. En mi opinión, el mejor... Fíjate la palabra que usan. El mejor centro de la NBA... es Anthony Davis.
Claro que sí.
Estoy hablando de cuando una persona que sabe jugar la posición de centro, el hombre que sabe cuándo tiene que él, lo que tú dices, es un, yo veo a Anthony Davis un individuo que tiene, que toda su vida ha tenido un potencial tan grande, pero como todo le ha venido fácil, nunca ha tenido que esforzarse. Viene a Los Ángeles, LeBron James lo ha cogido bajo su manto. Y una cosa interesante, cuando LeBron estuvo enfermo, los Lakers seguían ganando. Cuando Anthony Davis cae enfermo, los Lakers no ganaban.
Tienes toda la razón.
Eso te dice mucho. Los números que este señor puso en estos playoffs fueron monumentales. Porque sí, efectivamente, Jason Terry puso un juego increíble. Pero los números de él son números, y ahora, y estoy enlazando esto para donde voy, números de Jokic, que son números históricos. Estos individuos anotan 30 y tantos puntos, 40 puntos, entonces te toman 20 y tantos rebotes, que eso es parte esencial de un juego. O sea, que esa serie, y la única razón, fíjate, la única razón por la cual me voy a ir con Denver, no es porque tienen la ventaja en casa ni nada de eso. sino porque juegan en Denver. Y yo me reí la semana pasada cuando aquí los comentaristas de ESPN dijeron que los Knicks habían sufrido mucho por la humedad de Miami. Por favor, se juegan. Ahora bien, en Denver se juega a una altura.
Eso sí influye.
Que eso sí influye. Y es por lo único que me voy con Denver. Ahora bien, si el primer juego le ganan, entonces yo creo que sean los Lakers, porque yo creo que los Lakers van a jugar.
O sea, tú basas la serie en lo que se dé el primer partido.
En el primer o segundo partido, si ellos sacan un juego.
En Denver.
Entonces ellos van a jugar y van a decir, tú sabes qué, el próximo juego en Denver, no me voy a preocupar porque no quiero dañarme físicamente, pero me voy a morir jugando en casa y voy a tratar de ganar los dos juegos en casa. O sea que por eso que lo voy.
Claro.
Viniendo a este lado, Miami estuvo el año pasado a un tiro que entró, pero que no contó, de haberle ganado a Boston. Por lo tanto, la rivalidad está ahí bien fuerte. Y si buscas el papel, puede ser que sí, que Boston tiene. Ahora bien, me encanta el hecho de que Adebayo, el cual yo he criticado tremendamente durante la temporada, en estos playoffs ha comenzado a aceptar su rol. Él no es tirador de tres, él no es tirador. Él es un hombre que tiene que quitarle la presión. Lo único que tiene que hacer Adebayo, lo único, es quitarle la presión a Jimmy Butler y a los tiradores de tres con su presencia adentro. Que el otro equipo piense que solamente, que nada más pensar de que pueda anotar de abajo, entonces le quite un poco de presión. Pero Miami ha creado un banco a través del año increíble.
Impresionante.
El banco de Miami ha sido impresionante, al mismo tiempo que Boston tiene, pero yo creo que Boston va a tener una presión tremenda. Van a salir de favoritos, o sea, le llenan ya de favoritos.
Los dan de favoritos, pero horrible, o sea, por muchísimos puntos.
Porque Miami no estaba supuesto, como tú dices, estar.
Pero
ahí.
Yo eso de los favoritos, tú sabes.
Sí, hay que jugar el juego.
Hay que jugar el partido. Tú hablabas del banco de Miami y ha sido así. Mira, tanto Robinson como Lowry, por ejemplo, dio 11 puntos viniendo del banco. Eso es un trabajo. Y tú hablabas de lo de Adebayo. Adebayo estuvo 39 minutos en cancha. Tiró de 20-9, 20 tiros en sexto 9. Anotó 23 puntos y agarró 9 rebotes. Y en cuanto a lo que hablabas de Anthony Davis, oye, uno mira los números de Davis, fueron, mira, 23 puntos, 20 rebotes agarró Anthony Davis. Uh-huh. 17 puntos, 20 rebotes, 3 asistencias en 40 minutos. Y lo más importante, los 40 minutos. Porque este es un jugador que, vuelvo y repito, ha tenido muchos problemas de lesión a lo largo de su carrera y ha sido, tú sabes, cronistas y periodistas como Stephen A. Smith han tenido polémicas con Anthony Davis porque lo han criticado en televisión nacional de ser un jugador, como te digo, entre comillas, flojo. Exacto. Y sin embargo, ahora se ha puesto los pantalones y eso va a ser algo fundamental. ¿Tienen los Lakers la defensa necesaria para parar a Jokic? Davis tiene la defensa.
Si hay uno que lo pudiera parar, es él.
Exacto.
Si uno que lo pudiera parar, es él. Porque es más rápido que Jokic, tiene el cuerpo para Jokic. Se criticó mucho la firma de Anthony Davis al principio, que los Lakers dieron tanto, porque efectivamente dieron como 4 jugadores y como 2 primeros rounds. Pero es que, y luego, Anthony Davis venía de no haber demostrado nada en New Orleans, pero se ha inspirado, y un monstruo de esa calidad inspirado, hay que tenerle miedo. Vámonos a otro tema ahora, y que ya que, bueno, podemos regresarle.
Sí, porque en NBA hay temas también, otras cositas. Votaron, sacaron al director de los Suns de Phoenix, nada más se acabó el juego.
Nada más que 4 años, a mí me encanta. Pero
no lo dejaron ni cambiarse de ropa.
No ha hecho, y déjame una cosa, quien lo saca, o sea, el nuevo dueño es un
¿el nuevo dueño?
Que es amigo de él, o sea, que jugaron. O sea,
Matt Ishbia, se llama.
Matt Ishbia. Que jugó para Michigan State en el campeonato, en el team de Michigan State que ganó el campeonato. Yo creo que fue el primer campeonato del siglo. Sí, creo que fue primero en el 2000 que le ganaron a Florida. Pero bueno, óyeme, Dios le da barba al que no tiene quijá. Si hay un talento en la NBA es Ja Morant. Y Ja Morant es un... ha demostrado que quiere ser delincuente.
Sí.
O sea, quiere...
Pero te voy a decir lo que dijeron hoy. No quiere ser delincuente, porque los verdaderos delincuentes no hacen eso. O sea, él quiere imitar a un sector de la población.
De acuerdo.
Que él realmente no pertenece a ese sector. Y te voy a decir, como dijeron hoy en un programa de televisión de ESPN, los verdaderos delincuentes, vamos a decir los gangsters, como se le dice en inglés, que vean ese video, a ese tipo de personas como él, es a las personas las que van detrás de ellos.
Claro.
Porque es el tipo de persona que no eres de bajo mundo. Te estás haciendo creer que eres de ahí. Y lo que hace es ofender a los que sí de verdad lo son y viven de verdad esa cultura de bajo mundo y toda esa cultura de gangster que tú estás inventando que eres y no eres. Entonces al final estás haciendo un papelazo en la NBA, estás haciendo un papelazo en el equipo y al final tú no te vas a ganar a esa gente porque esa gente no te quieren tampoco.
Déjame decir una cosa. Yo no sé qué es lo que va a hacer la NBA con él ahora. Yo la última
acababa de tener una suspensión por eso mismo.
Y una suspensión después que le habían dado un chance. Ahora tuvieron que darle otro segundo chance más grande. Este muchacho está teniendo luego va por el camino equivocado. Y yo digo, usted puede criticar a LeBron James lo que quiera. Usted puede decir que me es pesado.
Postura política, lo que quiera.
Pero LeBron James es un hombre que ha sabido saber dónde está su espacio. Es más, cuando vivió aquí en Miami, claro, una cosa que interesante, ya Morán no pasa eso aquí en Miami, porque Pat Riley lo hubiera, primero, Pat Riley ya lo hubiera aleccionado de que nada de eso. Pero bueno, cuando aquí en LeBron su mamá, que no era él, tuvo un escándalo o un par de escándalos, LeBron inmediatamente se desasoció de su madre, o sea, para un lado como diciendo, oye, me estás acabando mi carrera. Y es lo que yo creo que...
Y con lo de los amigos, ¿te acuerdas que le gustaba llevarla? Porque vino al estado de Cleveland. Uh-huh, uh-huh. Llevaba todo ese sequio de personas que lo seguían, de amiguitos, de que si la escuela... Uh-huh. Cuando llegaron aquí el primer día, hay una anécdota muy, muy famosa que me hicieron a mí, personas que trabajan en la arena, que para él le dijo, toda esa gente aquí, sácalos aquí. Ya, ahora mismo, sácalos aquí. Uh-huh. Y le sacó a todo el mundo de ahí. Y no pude llevar a más nadie.
No.
Y cuando tú entras aquí a la arena, tú entras solo y esto es a practicar aquí.
Por eso es que este equipo, tú nunca puedes votar en contra de los hits. Tú nunca puedes ir en contra de los hits porque existe la figura de Pat Riley, que tú nunca sabes lo que te va a aportar. Tal vez te dice algo en un momento que tú dices, me ha hecho que sea como el hombre. Pues bueno, vamos a tomar una breve pausa porque tenemos pelota, pero cantidad. Mickey, Mikey, Miguel, nos vemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia.
en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, regresamos aquí una vez más a los estudios de Radio Martí y Al Duro y Sin Guantes. Estamos hablando ahora de la pasión cubana, de parte del DNA, que es el béisbol. Y óyeme, como tenemos que hablar, Alfred. Wow.
No, ya tú sabes que para mí hablar de béisbol, eso es, esa es mi religión. De...
Ay, yo pensé que era una tortura.
No, eso es lo que tú sabes que yo he hecho siempre.
Que era una tortura. Pero bueno, concluyeron buenas series, comenzarán buenas series.
Sí, señor.
¿Estuviste en los partidos de los Marlins este fin de semana?
Estuve en los partidos y también estuve dándole cobertura a la serie de Yankee Tampa, que estuvo increíble.
Brutal. Una serie brutal.
Cuatro juegazos. O sea.
Uh-huh. Y yo creo que le ha dado la confianza. No es la confianza, es que los Yankees han tenido muchas lesiones, los cuales yo no tomo en consideración porque yo creo que las lesiones son parte del juego.
100%. Lo que pasa es que este es el equipo que más se ha lesionado de todos los equipos de Grandes Ligas por 8 años consecutivos. Ese es el problema.
Vamos a buscar.
Cuando es así, uno empieza incluso a cuestionarse si hay algo mal.
Si los médicos, claro, o lo que sea. Pero en fin, yo creo que si los Yankees van a hacer algo grande esta temporada, van a mirar a un juego. Al juego que estaban perdiendo 6-0 frente a Tampa y frente al as de ellos, que es Shane McClanahan, perdieron 6-0, regresan, empatan y ganan el partido.
No, ese para mí va a ser un antes y un después de la temporada. Ese fue el juego que le hizo a los Yankees sentir que podían. Y en ese juego se destacaron varias figuras que a lo largo de la temporada han sido clave para los Yankees. Yo me refiero a la primera base del equipo, Anthony Rizzo, que le dicen el como espagueti. Uh-huh. Anthony Rizzo. Este muchacho es increíble, impresionante el bateo, la constancia desde que llegó al equipo. Además ha sido un líder, porque Rizzo era un líder en los Cubs. Llegó a los Yankees y asumió ser un líder de los Yankees. Es uno de los tipos que yo he estado en ese camerino con ellos y que es un tipo que está a la par de Josh, entre los tipos que dicen lo que hay que hacer. Y el novato Anthony Volpe, que aplauso de pie para los Yankees, que han hecho algo que ellos no usualmente operan de esta forma, y es darle el tiempo a los novatos de que jueguen y que si se equivocan sigan jugando.
Exacto.
Ellos han tenido mucha paciencia con Volpe. Lo pusieron de primer bate, lo tienen ahora de séptimo bate, pero lo ponen todos los días. Y hay un día que se toma 4 ponches, pero hay otro día que llega y da 2 giles, agarra 2 bases por bola, se roba 3 bases. Este muchacho factura carreras él solo.
Es solito.
Llega llega a primera, se roba a segunda, se roba a tercera. ¿Sabes qué es el líder en todas las grandes ligas que con robos de tercera base? Uh-huh. Se ha robado 5 veces la tercera base. Está de segundo en base robada, detrás de Eury Ruiz, que es de los Atléticos de Oakland, que va de líder, tiene 17, él tiene 13. 5 han sido robándose tercera base. Él crea las carreras él solito. Llega a tercera y después anota con un roletazo, con un fly de sacrificio. Un pelotero muy bueno, defensivamente es excelente. Y de verdad que estas dos figuras han sido central en lo que ha sido la temporada de los Yankees. Evidentemente ya Josh está recuperando su ritmo, está bateando. Tienen un gran receptor en la figura de José Treviño. Y son cosas esperanzadoras y positivas dentro de un equipo que de verdad que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones.
No, y que esto iba en un decline total. O sea, pero sin embargo, fueron a Tampa, le ganaron un juego en Tampa, salvaron un
juego. Y jugaron tres buenos partidos.
Y aquí
barrieron a los Atléticos, eso les dio un empujoncito y
entonces ahora
dividieron 2-2 con Tampa.
Ahora comienza una serie muy buena frente a
un equipo muerte
que está arriba de ellos, que tú quieres enfrentarte, y es el equipo de Toronto, se enfrentan a Manoa, que Manoa es el si no es el as de ellos, es uno de los grandes, y vamos a ver cómo los Yankees reaccionan.
Oye, y te quiero agregar rápido, recordemos la historia, esto para que nuestros oyentes se emocionen en ver qué va a pasar esta noche. Recordemos la historia de Manoa y los Yankees, que ahí hay su inquinita personal.
Totalmente.
La última vez hubo declaraciones fuertes de Gerrit Cole, diciéndole, Alex Manoa diciéndole a Gerrit Cole, la próxima vez que tú empieza a protestar, hace falta que pases de la línea de Audi, porque Audi es el sponsor de los Yankees, es lo que está escrito en el espacio que hay de la línea de primera base al dugout, y Cole empezó a gritar cosas. Vamos a ver cómo es esa salida hoy de Manoa contra los Yankees.
Vamos a ver. Otra serie interesantísima para mí es Texas-Atlanta. Y digo Texas-Atlanta porque yo soy un seguidor de tremendo de Bruce Bochy, por la sencilla razón de que, primero, cuando San Francisco ganaron las series que ganaron, la corrida esa que ellos tuvieron muy buena, básicamente todo el mundo era de los Yankees, desde Brian Sabin, que está de vuelta, Righetti, Mullins, todo el mundo, pero Bochy era el manager ese. Y cuando yo vi las declaraciones que él dijo, yo no quería volver a escuchar, pero me dio el bichito, y al mismo tiempo
dirigió Francia. ¿Te recuerdas que dirigió a Francia en las clasificatorias para el Clásico Mundial?
Y dijo, pero que Texas, y yo creo que Texas tiene un equipo, dijo, esta gente va a ser peligrosos. Porque este señor, donde quiera, manichó en San Diego y ganó, manichó en San Francisco y ya mismo lo hizo. Y Texas tiene talento.
Demasiado de equipo. Ya. Yo no sé cómo la gente, cuando empezaron a hacer los pronósticos, Chambi, no dieron nunca a Texas. Incluso las diferentes plataformas de simulación que utilizan la sabermetría y todo esto para pronosticar, no pronosticaron a Texas. Como un equipo que tenga 7 pitcher abridores de puntería, no va a estar en la pelea. No es que los Astros tienen pesadilla ahora mismo con los Texas, porque los Astros no contaban con esto.
Están a 4, ya ellos han empezado a alejarse. Ya han empezado a alejarse. Tienen están a 4 del equipo y a 4.5 de los angelinos, que los angelinos sabemos que
eventualmente... Los angelinos han jugado, para mí, bien, pero es increíble. Cuando tú tienes a Mike Trout, el show en un equipo y no gana.
Eso es increíble.
Eso es algo para... No, es no sé cómo le voy a explicar eso a mis nietos, Chambi, cuando yo sea viejo.
Que tú no puedes ganar. Y vamos a ser sinceros, han tenido otros peloteros que también han sido buenos en ese equipo.
Rendón era un mostrazo con el equipo de los Nacionales, llegó a los Angelinos y no ha rendido nada.
No ha hecho nada.
Por ahí han pasado muchos peloteros, no esto desde hace tiempo, Josh Hamilton. La lista es larga de peloteros que han llevado pitcher.
Mira, yo te diría que en mi opinión, y regresando
a Texas,
que si hay un pelotero en las grandes ligas en este momento, subestimado, pero al punto de que no creo que exista un segundo, es Jonas Heim, el que
va a ser una superestrella. Y nadie está hablando
nadie
de eso.
Habla de ese
nadie mujer. Está hablando
está
de Jonas Heim.
Tres no sé cuánto, juega con una picardía, con una alegría, lleva picheo. Y nadie habla de él. Pero esos son los equipos de Busch Posse, que cuando tú te vienes a dar cuenta del equipo que tienes enfrente, ya es muy tarde, ya te pasaron por arriba, ya te sacaron un Ryan Crawford, ya te sacaron
y
un
Marcus Panic. Semien está bateando. Que la gente se le olvida que Marcus Semien hace dos años atrás terminó tercero para el MVP.
Correcto, correcto.
Y este equipo está haciendo todo esto sin Corey Seager.
Sin Corey Seager.
Que está considerado por los expertos y por hasta por los más analíticos del mundo como el mejor. Ellos dicen que es el shortstop que llena todas las casillas de WAR, de WOBA, de BABIP, de todas las estadísticas que tú quieras poner. Entonces, wow, cuando le regrese Corey Seager a este equipo, ¿qué va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar? Exactamente.
Exacto.
De hecho, yo te digo, la verdad que a mí Texas no... Yo creía que le iban a dar un dolor de cabeza a Houston y ahora Houston se está dando cuenta que tienen un problema. Es verdad que se le fue Verlander y perdieron a
Framber.
Framber
está lesionado, creo.
Y Luis García.
No, Luis, perdón, Luis García es el que perdieron.
Pero Framber también ha tenido sus problemas, ¿no?
Framber ha tenido
no,
sus altas y sus bajas.
No, está.
Pero es que Jacob DeGrom, Nathan Eovaldi, Andrew Heaney, es que John Gray. Que era primer pitch en Colorado, está como de sexto pitcher aquí, cuando regresen los peloteros que estén lesionados.
No, este y
Martín Pérez, All-Star el año pasado. Oigan, ¿cuánta gente tiene en este equipo como abridores?
No, los abridores de este equipo son... A mí, honestamente, me ha sorprendido Eovaldi. Yo pensé que Eovaldi estaba en...
Eovaldi está como si tuviera 20 años. Está mejor que cuando estaba con los Marlins y con los Yankees.
Me recuerda a Charlie Morton cuando llegó... A Tampa Bay. Yo creía que ya Charlie Morton había dado lo mejor de su... Aparte que lo considero un peloterazo, a mí me encanta Charlie Morton, pero yo pensé que ya Charlie Morton había llegado al final de su carrera. ¿Y sabes qué? No. Y esto mismo le ha pasado a Eovaldi. Eovaldi está jugando contento. Un equipo... Vaya, no sé. Vámonos ahora con... la pregunta de los 500,000. ¿Qué le pasa a José Abreu?
Eso es inexplicable. Llegó al equipo de los Astros y ha quedado de ver de una forma, o sea, estamos hablando del peor inicio de la carrera de José Abreu, pero por mucho. O sea, yo estaba mirando y me tomé el trabajo de hacer un análisis estadístico de estos primeros 40 juegos en ninguna temporada que ha jugado y en todo está de líder en esta. O sea, esta es la que menos hila ha dado, la que menos carrera ha anotado, la que menos ha bateado, la que menos honrón ha dado, la que menos empujada. Es impresionante la manera en la que un cambio de escenario ha sido devastador para un pelotero del nivel de José Abreu. Y a este punto ya yo no sé. Porque
no se ha lesionado.
No.
No lo han sacado, lo han puesto, ha estado en situación para poder batear.
Entonces, ellos lo han respetado mucho.
Totalmente.
Él sigue siempre entre los primeros bateadores del equipo. Lo tienen ahí cuarto, quinto bate, tercer bate. O sea, ellos no lo han movido.
No está bateando. Tiene 14 carreras impulsadas en 42 juegos. O sea, ya hemos jugado el 25% de la temporada. En mi opinión, lo dije los otros días, en el humano esto surge. Llega un día que te caes. O sea, esto no
es así.
Nadie dice que el pelotero va a ir declinando poco a poco. No. Hay peloteros que han llegado y de buena primera caen. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a José Abreu.
Y esperemos que ese no sea el caso, Chambi. Esperemos que ese no sea el caso. Y esperemos que tenga un segundo aire o una segunda mitad positiva. Yo te voy a decir algo también. Este mal rendimiento de José Abreu ha influido y tiene responsabilidad sobre el récord que tienen hoy en ganados y perdidos los Astros de Houston.
Sin duda.
Y el que no le estén peleando más esa división a los propios Rangers de Texas.
Exactamente. Ahora, vámonos para la ciudad que dejó José Abreu, Chicago.
No, es un desastre lo que está pasando ahí.
Pero ¿qué es lo que pasa en Chicago? O sea, ¿qué está haciendo Pedrito Grifol?
Grifol puede que tenga sus días contados, de la manera que yo lo veo.
No, yo oí este fin de semana, estuve viendo las estaciones de Chicago. Lo quieren volcar.
No, en las estaciones de Chicago a Grifol, manager cubano, los guayos le están pidiendo la cabeza. Que ruede.
Le han echado culpas de todo. Inclusive, uno de sus mayores aportadores, que es Ossie Guillén. Ya Ossie Guillén ya yo lo oí decir que el problema es que él cree que el problema es la cantidad de asistentes que trajo que no tenía experiencia, cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad porque...
¿Quieres que te diga qué pasa con los White Sox? ¿Te lo digo o no?
Que quieren coger a...
Tim Anderson, ¿viste? Te dije dos palabras. Sí. Sin Tim Anderson no son nadie. No en esta temporada.
Siempre.
Búscate de por vida el récord de este equipo, de que Tim Anderson juega con ellos en ganado y perdido. Es como 300, o sea, han ganado como 20 y pico de juegos y han perdido 70 y pico sin Tim Anderson. Este tipo es una bujía para este equipo de los White Sox. La lesión de Tim Anderson no la han podido superar. Esa es la realidad. También han tenido lesiones importantes. Este es un equipo que ha lidiado por años, por ejemplo, con el entra y sale de Michael Kopech, que es un lanzador que está llamado a ser un tremendo pitcher. Y hasta ahora, mira, yo creo que los Medias Rojas de Boston, desde que salieron de él, los Medias Rojas de Boston ha sido un equipo que, como los Yankees, lo estábamos hablando fuera del micrófono, pueden decir que han tomado malas decisiones y que han firmado malos prospectos. Pero el cambio de Cope, ellos están contentos de ese cambio, sí. Porque al final Cope nunca ha sido lo que se esperaba que iba a ser. Pero también no es culpa de Grifol que Lucas Giolito esté teniendo una mala temporada. No es culpa de Grifol. Y Lucas Giolito es una estrella de este equipo, es uno de los haces de este equipo y está lanzando mal. Entonces, también esas son cosas que él no puede controlar.
No, correcto. Yo no sé si, como tú dices, los días contados, yo no puedo, a no ser que vengan a limpiar casa completa desde el manager general, del general manager, que también lo vayan a soltar. Porque uno, eso sí, Cross quiere ganar y ha puesto su dinero, ha hecho todo lo que tenga que hacer para ganar. Ellos pensaron que Vaughn iba a ser la diferencia. Algo vieron, mira, hay que decirle.
Y te iba a decir algo, y perdóname que te interrumpa, solo decirle a la gente: Tim Anderson regresó a jugar este fin de semana, que aquí estoy mirando.
Él regresó este fin de semana, él regresó el viernes.
Fue el día que
llegó.
Eso es una buena noticia para ellos, ahí hay esperanza de que puedan levantar.
No, es el líder del equipo, pero bueno, no. No sé. Vámonos ahora para el equipo local, que en este momento pues está en tercer lugar porque ya Filadelfia le pasó por arriba. Y eso, yo te voy a decir una cosa, eso se suponía. Yo no veía al equipo de Filadelfia quedar donde está. Tienen mucho talento. Tienen dos lanzadores. O sea, cuando digo dos lanzadores, tienen dos lanzadores buenos.
Aunque no están teniendo una buena temporada hasta
ninguna.
Ahora.
Otro equipo que ha desilusionado completamente es el de los Mets, y por eso Miami se ha aprovechado. Y mira, Miami perdió el otro día el primer juego por una carrera, pero había ganado 12 juegos consecutivos por una carrera. Uh-huh. Se puede criticar, se puede decir esto, pero algo han estado obteniendo. Al mismo tiempo, su mejor lanzador, Alcántara, no ha hecho... ni Trevor Rogers, que son los pilares de este
equipo. Trevor Rogers realmente desde 2021 no...
No hace nada.
Yo me recuerdo que yo incluso tengo una anécdota con Rogers. Yo fui a cubrir el juego de las estrellas 2021 en Denver, en Colorado, y en el avión de regreso vinimos juntos. Veníamos juntos en el mismo avión. De hecho, nos tocó yo aquí y él adelante de mí. Y ese muchacho de pronto pasó de ser lo que parecía ser uno de los mejores pitchers de las grandes ligas a desinflarse. Hoy en día los Yankees, los Marlins tienen más esperanza en un Edward Cabrera, o por lo menos están teniendo más resultados con un Edward Cabrera. Ahora también, si tú te pones a pensar, como mismo tú hablas de los juegos por una carrera, pero también tú dices, wow, estos Marlins con 20 ganados, 21 perdidos, ¿qué pasa si Sandy estuviera bien? Entonces esto era mucho mejor, porque también tienes que verlo de ese lado.
Claro.
La cosa es, ¿qué va a pasar en lo que queda de temporada, Chambi? ¿Va a retomar Sandy Alcántara la forma en la que él puede pichar, o van los Marlins, o a lo mejor él la retoma, pero entonces los Marlins en otras áreas que lo están haciendo bien se van a caer?
Sí.
Como por ejemplo el bullpen, que tú sabes que siempre ha sido un talón de Aquiles para ellos, y el bullpen lo está haciendo fantástico.
Hasta el momento quien los ha cargado a ellos.
Yo estoy sorprendido con la AJ Puck. Yo nunca pensé que Puck iba a hacer lo que está haciendo con los Marlins.
Yo tampoco. Hay un equipo que se ha gastado millones y millones y millones y millones de pesos, y no levanta cabeza, y es los Padres. No, ahora vamos al otro punto. No pueden ganar juegos cerrados. Pierden los juegos por una barbaridad.
yo siempre te dije, a mí, el zurdo, Harden, ¿verdad? Que lo agarraron de Milwaukee. Nunca me gustó para ese equipo. Pero también hay que hablar de que, en general, los bateadores estelares de este equipo tampoco es que están teniendo temporadas estelares.
No, es que yo te voy a decir algo. Te voy a decir los bateadores estelares, los Manny Machado, los Tatistas.
Exacto.
Son o jonrones o nada. No impulsan carrera cuando hace falta la carrera.
No, pero es que Soto, que es un pelotero que no es así, que es un pelotero que batea, que es elogiado y reverenciado por su OVP, no está teniendo un buen OVP.
No.
Entonces, pero, imagínate tú.
Yo estuve viendo nosotros, yo estaba viendo el otro día un partido de y dejaron como 12, dieron 4 jonrones, pero dejaron 12 personas en base. O sea, no impulsan. Este equipo básicamente, como se dice, o te poncha, o jonrón, o te poncha. Y eso no es así. La pelota tú tienes que tener una consistencia de lo que puede hacer. Y bueno, el equipo que ya vimos que Milwaukee le pasó por arriba a Pittsburgh, y Pittsburgh desafortunadamente va a terminar en...
Que empezó tan bien, era una historia tan bonita. Pero fue bonito mientras duró. Sí,
exactamente.
Ya van a empezar a bajar, aunque Pittsburgh va a estar ahí, va a empezar a pelear de ahora en adelante en grandes ligas. O sea, tampoco es que todo está perdido. Mira ayer la actuación estelar de Keller. Uh-huh. Keller sí es una realidad. O sea, Mitch Keller es una realidad. Sí. El tipo está ahora mismo entre los candidatos a salir en la Liga Nacional. Esa es una realidad. Ese es el Gary Cole de ellos.
Correcto.
Hasta que lo cambien. O el Tyler Glasnow, hasta que lo cambien.
Esperemos que no.
Vamos a ver si es que esta gerencia de Pittsburgh aguanta esos prospectos y no los cambia. Pero también hay que hablar de una cosa de Pittsburgh. Están jugando sin su mejor pelotero. Un hombre que este año, cuando se hizo en Fangraph, las simulaciones que ellos utilizan para qué va a pasar, en seis de siete simulaciones lo daban como el MVP de la temporada.
O'Neill Cruz, un peloterazo.
Tú estás sin tu mejor pelotero y lo ha hecho muy bien. Hasta ahora yo te digo, Pittsburgh, es positivo. No. Claro, de ahora para adelante es cuando viene el problema. Porque ya los equipos empiezan a presionar.
Sin duda. Ahora, se habla de varios equipos malos. Y se habla de Oakland, que ya básicamente ya dijo ya hasta aquí, no más. Pero hay un equipo que no acaba de levantar cabeza. Y yo sé que San Luis ha estado horrible.
San Luis ha empezado el peor inicio en los últimos 8 años, imagínate.
El equipo Colorado, ¿qué va a pasar con esa franquicia?
Es una franquicia. Mira, ahora mismo tú miras ese equipo. ¿Y qué tiene ese equipo? Tiene a CJ Cron, que es un tipo nivel Giancarlo Stanton. Si tú buscas ahora mismo los jonrones más largos.
¿Tú sabes qué? Vamos a tener que seguir mañana.
Mañana seguimos.
Porque esto. Aquí estaré. Esto no, no. El tiempo nos dice que nos tenemos que marchar. Le doy las gracias a todos los que nos van a sintonizar, ya que esto es grabado. Gracias a Mikey, gracias a José Baloy, Afre, gracias. Y mañana continuamos, un servidor, Pepe Campo.
Seguimos aquí.
Nos vemos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.